En la pandemia, el mundo cambió. Fuimos testigos de imágenes desoladoras. Las puertas de las casas fueron cerradas. Y así como en tiempos de persecución, los seguidores de Jesús se reunían en catacumbas. En la actualidad, hay un pueblo de cerca de 500.000 personas que semana a semana corren cada miércoles a las 7 de la noche, sin importar en qué país o ciudad estén. Dejan a un lado sus labores, sus trabajos, para conectarse desde casa con sus pastores.
Que Dios los bendiga, que haré
en la iglesia subterránea. Noches con Jesús.
Listo, aquí estamos. Dios los bendiga. Felices de compartir esta noche, Noches con Jesús. Bueno, me gustaría que adoráramos para empezar a compartir la enseñanza. Regálenme ese coro de adoración y vamos todos a entrar en adoración y ya les doy citas bíblicas.
Ven Espíritu Santo. Cada uno que está ahora conectado, Espíritu de Dios, desciende allí. Y un río de fuego del Espíritu Santo. Ven, Señor.
Un río de fuego está fluyendo.
De tu presencia está viniendo.
Tu presencia está viniendo.
Gloria, mi Señor.
Por tu gloria, mi Señor.
Buscadme y viviréis.
Tu presencia está viniendo.
Mi alma está ardiendo. Por tu gloria, mi Señor.
Por tu gloria, mi Señor.
Mi alma está sedienta. por tu presencia.
Amén.
Gracias, Señor.
Regresamos con el gozo de, y la experiencia preciosa de la adoración.
Sí.
Yo creo que la adoración es la que abre el espíritu y atrae la... es bilateral, ¿no?
Sí.
Atrae la presencia de Dios, pero también abre el espíritu para que podamos recibir.
Para recibir, para, no sé, acercarnos a Él es la forma correcta de acercarnos. Entrar por sus puertas con acción,
alabanza.
Con alabanza, con acción de gracias. Ahí entramos. Y ya uno baja un poquito la razón para abrir un poquito más el espíritu a oír lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Este es el versículo de hoy, Mateo 16, 18. Yo 17. Le voy a dar tres citas, tengo que darle tres citas. Yo no sé, si en casa hay, si son varios... Se pueden repartir uno, Mateo 16, 18, que vamos a leer hoy bastantes citas, pero va a ser muy corto. Judas 18, Judas es el penúltimo libro.
Antes de Apocalipsis.
Ahí está Judas, y no tiene capítulo 1, 2, 3, sino que es un solo capítulo, entonces es el verso 18. Judas 18 y otro allí, Apocalipsis 3. Yo creo que son como lo más importante de esta primera parte. Luego, en la segunda les doy otro texto, uno solo más.
Uh-huh.
Entonces, Mateo 16, 18. Y escúchenme porque esto es lo que el Señor quiere que les compartamos hoy.
Voy a leerlo desde el 17.
Ok, tú eres la pastora.
Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Uh-huh.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Ok, es que quiero usar ese versículo. Sobre esta roca ¿Qué roca? Porque Pedro sí lo aclara. Algunos desafortunadamente enseñaron que la roca era Pedro. Y por eso dicen que eres el primer papa. Y bueno, que es la sucesión apostólica y toda esa cantidad de enseñanzas viene de esa mala interpretación del pasaje. Porque el apóstol Pedro se refiere a Jesús luego en su epístola universal como la roca, la piedra que desecharon las edificaciones sobre el que está el fundamento. Él lo llama piedra viva, dice, acercaos a él, piedra viva, él era la roca, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida, preciosa. Bueno, entonces ahí continúa el texto, solamente quiero decirle que la piedra, esa roca es Jesús. Entonces sobre esa roca, sobre Jesús que es la roca, el Señor edificaría su iglesia. Y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces, hoy quiero hablarles o queremos compartir con ustedes cómo va a ser la iglesia que va a prevalecer, que las puertas del infierno no va a poder contra ella, cómo es la iglesia de este tiempo postrero, del tiempo final. Alguien se pregunta, ¿cómo va a ser la iglesia en el tiempo final? Entonces, yo veo tres grupos diferentes dentro de la iglesia. La iglesia es la congregación, el pueblo de Dios. ¿Cómo va a ser el pueblo de Dios en este tiempo final? Y no se sorprendan porque eso es lo que vamos a ver. Y entonces cuando lo veamos, nosotros vamos a decir, tal como lo profetizó el Señor en la Escritura, es lo que estamos viendo. ¿Qué vamos a ver? Voy a empezar por lo malo y terminando por lo mejor. Amén. Vamos a ver apostasía. Dice, yo no sé, esa cita no se la di, ¿no? Dice el apóstol, bueno, dice el Señor, porque lo dice es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, su discípulo más cercano, le dice lo que el Espíritu le dijo. Dijo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Apostatar es apartarse de la fe. Entonces, vamos a ver, dentro de la iglesia del Señor, un grupo que se va a apartar del Señor para escuchar doctrinas de demonios.
Ese comezón de oír, es el que está funcionando ahorita, que la gente se va detrás de cualquier hablador, pero si tiene el espíritu o no, eso no les importa, solamente les importa es el impacto. Es como si fuera un show como esos que se están dando ahorita de la voz la voz kids y la voz senior y todo. Entonces, uy, no, espérese, porque pues ya pasaron los niños, ahora veamos cómo lo hacen los viejitos. Pero es que la vida cristiana no es eso, no es una experiencia que tú tienes que tener experiencias cada día y vas saltando de un lugar a otro. Sí. Pero más bien, uy, no, tremendo lo que va a pasar. O sea, gente que está totalmente perdida.
Sí, entonces ahí van oyendo doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Escuche, mírelo como lo dice a la segunda carta a Timoteo, segunda vez que le habla a Timoteo. Y la última con la que Pablo se despide, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no va a sufrir la sana doctrina. No es que ahora van a salir doctrinas cerradas, no, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y aquí es donde yo he visto una serie de movimientos ustedes tienen que estar muy atentos. Estoy diciéndole lo que el Espíritu profetiza para este tiempo. Porque son motivadores, no son predicadores, aunque se vistan de pastores o de predicadores, son motivadores. Y entonces la gente les encanta, pero uno tiene que ver lo que está diciendo. Siempre
y el fruto, ¿no?
Siempre es en contra de los pastores. O sea, como que cogen y tienen una audiencia masiva de jóvenes en el mundo. Entonces, hablan mal de sus pastores, entonces ellos se rebelan contra sus pastores. Eso es contrario a lo que la Biblia dice en Hebreos: someteos a vuestros pastores, porque ellos no, velan por sus almas.
Y vamos a dar cuenta por ustedes delante de Dios.
Sí. Entonces, ese grupo, ese es uno de los movimientos que es ese comenzón de oír, que los apartarán el oído de la verdad.
Yo te hago una pregunta desde el punto de vista, no mío, sino como si fuera parte de la audiencia. ¿Por qué no nos explicas un poquito qué es esa concupiscencia? ¿De qué habla la palabra cuando utiliza ese
busquemos término? Busquemos el texto para dártelo de una vez en el... Espérate, aquí se me perdió. ¿Cuál es el texto de Segunda de Timoteo? Ya te lo explico.
¿Qué habrá comezón de oír?
Que me perdí ahora, que Segunda de Timoteo
4.
Y vamos al verso 2 que dice: a tiempo, porque no se opina, sino que teniendo comenzón de oír, conforme a sus concupiscencias, para no ir más allá de lo que la Biblia dice.
O sea, esta que es esas concupiscencias son sus propios pecados,
sus propios deseos, anhelos, también lujuria. ¿Sí? Eso es una palabra que se llama epitemía, es una palabra griega. ¿Qué significa eso? El deseo, la pasión.
Frutos de la carne.
Sí, frutos de la carne, codicia, ambición. Y bueno, eso es más que todo, eso es lo que significa esa palabra, y está en varios textos como lo traducen a veces como codicia, o deseos de la carne. Pero es que son esos predicadores que a la gente le gusta lo que dicen y como lo dicen, pero los están apartando de la verdad. Los están apartando, incluyendo grupos nuevos de adoración o alabanza, que los llevan y sí, felices, cantamos, pero cuando se trata del mensaje, son concupiscentes, son permisivos, light. Les dan cierta, un evangelio light. Entonces, vamos a ver una iglesia apostólica, vamos a ver una iglesia light, que está, light me refiero a liviana, poco comprometida con la causa.
¿Apostólica o apóstata?
Apóstata. Uh-huh. Una iglesia apóstata, ¿dije apostólica? Uh-huh. Perdón, una iglesia apóstata, una iglesia que sea un grupo que se aparta de la fe, que se ponen a oír maestros conforme a sus deseos y están felices, pero los van apartando de la verdad. El Señor Jesús, nada más ni nada menos, él mismo dijo: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, se aborrecerán unos a otros, se levantarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ahí, por eso digo que es la iglesia postrera. Una iglesia donde van a meterse ahí falsos profetas, nos toca. El profeta se mide también por el fruto, por lo que dice se cumple, ¿no? Y por un lado que honra y atrae al Señor, porque se
lo
lleva.
Lo que pasa es que ahora ya no los
adorarte, ¿no? No, pero lleva a adorarlos a otros dioses.
En la época del Señor, o en el Antiguo Testamento, si un profeta hablaba y su palabra no se cumplía, lo apedreaban.
Sí. Mira lo que dice en Gálatas: dice, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces, aquí hay una iglesia que va bien, que está feliz, que en su congregación, creciendo y amando al Señor, y de un momento a otro vino alguien, le dijo algo y los estorbó. Y dice, ¿quién nos estorbó? Dice, porque esta persuasión no procede de aquel que os llama. Cuando alguien te estorba en la fe, eso no procede de Dios, no procede de Jesús, que es el que te llamó. Dice, un poco de levadura
leuda
toda la masa. Te dicen dos o tres cositas y te roban todo lo que has recibido por años en la fe. Y yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. O sea, alguien que te hable algo, que te robe lo que ya llevas edificado en la fe, es parte de lo que vamos a ver en este tiempo. Uh-huh. Y Pablo dice, pero ¿quién les perturbó? Porque ustedes corrían bien y ahora no. Espero que vuelvan al camino y que Dios declare una sentencia.
Y el mismo Pablo dice, ¿no? Que si alguien viene y predica otro evangelio, aun si fuera el mismo, que sea maldito, sí, que sea anatema. El evangelio es uno solo y tiene una sola razón de ser, sí, almas para el Señor Jesucristo. Sí. Almas, no el esnovismo, no la cultura, no la moda, porque eso no tiene nada que ver, sino una persona limpia, una persona sin pecado, una persona apartada de la maldad y totalmente separada para Dios.
Sí.
Eso es lo que el Señor... ¿Sabes qué? Ahora en la intercesión, yo tomo cada grupo de tarjetas y leo el nombre y sus peticiones y oro, pongo las manos allí para orar por ellos, pero al final las agarro todas, me las llevo aquí al corazón y comienzo a pedir: Señor, por favor, trastórnanos con un avivamiento real,
sí,
con un nuevo nacimiento que sea genuino, gente apartada del mal, gente que comience a dar ese fruto y ese testimonio para vida eterna. Porque yo creo que cuando la gente dice ser cristiana y se aparta para hacer el mal, no ha nacido de nuevo. Ese es mi entonces, pensamiento.
Sí, entonces mira, entonces estoy hablando de la primera iglesia que es apóstata, que se aparta de la fe, ¿sí? Pero aquí estamos hablando ya no, y falsos profetas, pero también personas que les perturban. Entonces tú vienes a la iglesia, nosotros estamos felices recibiendo, y yo vengo y te hablo mal de la iglesia, o del mensaje del pastor, se lo critico, o del pastor y su estilo de vida, cualquiera que sea, y enseguida tú se te baja lo
blindaje,
que todo lo que tú habías recibido y habías crecido feliz en la fe, se te lo robaron en un instante. Uh-huh. Entonces eso es algo de lo que viene en este tiempo y nos toca cuidar ese tesoro que Dios nos ha dado y no escuchar, por eso no escuchen a esos espíritus engañadores.
No, y sabes otra cosa, cuando está hablando de estos predicadores light, no es solamente que les hablen mal de su pastor, sino, uy, usted no ha oído a fulano de tal. ¡Ah! Usted nunca se ha dejado edificar. Ese hombre es tremendo o esa mujer es impresionante. ¿Sí? O su adoración y su alabanza es lo máximo, te llevan al cielo. ¿No será más bien que es un camino corto para el infierno?
Entonces, por eso les digo, eso es lo que dije anterior cuando leímos el texto que tú compartiste en el Congreso, segunda de Timoteo, es esos que les apartan así, que los llevan a eso, los mueven a otro lugar, por ese comezón de oír. Pero este es uno que le roba, es por eso inclusive la palabra del Señor del sembrador dice, oyen la palabra con gozo, pero viene Satanás y se la roba. Entonces, son los creyentes que están felices y alguien vino enviado por Satanás y te robó todo. Guarda el depósito que Dios te ha dado. Y mira lo que dice Judas, que tú tienes ahí el texto. Desde el verso, inclusive desde el 17.
Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu.
Sí.
Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo.
Exacto.
Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
Entonces, no, hasta ahí nomás, es que quería que está usando la misma palabra que tú has preguntado de
concupiscencia,
es la misma aquí de sus deseos. Pero mire, los apóstoles les advirtieron, cuidado, en los postreros tiempos habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Y entonces ya aquí ya los define mejor a la pregunta que tú me hacías. ¿Quiénes son
Yo
esos?
Estaba preguntándote.
¿Qué significa esa palabra concupiscencia?
No, para la audiencia.
Para la audiencia, por eso. Entonces, para ellos, esta es la respuesta. Aquí los define. ¿Quiénes son estos? Los que causan divisiones. Uh-huh. Aquí esto lo dice la Escritura y los apóstoles les advirtieron todo el tiempo. En el postrer tiempo, habrán unos que causan divisiones, sensuales, como seductores.
Que
no tienen al Espíritu. Entonces, porque una cosa es la atracción que sientes por la unción del Espíritu y otra es la seducción con palabras, con halagos para sacarte del río de Dios. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, dice, algunos que dudan, convéncelos, a otros sálvenos arrebatándolos del fuego, pero de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún su ropa contaminada por su carne. Me parece terrible. Entonces, esa es la primera iglesia. una iglesia o apóstata, o que se deja robar la bendición, o escucha falsos profetas, o oye a los que causan divisiones. Ya es fácil definirlos, identificarlos. Entonces, esa es la iglesia que cuando venga el Señor va a encontrar un grupo que es este grupo. El segundo grupo está en Apocalipsis 3, que es la cita número 2 que les di. Apocalipsis 3 y el verso 15. Bueno, está el Señor enviando una carta a la iglesia de la Odisea y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré. Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Bueno, aquí habla de una iglesia tibia. Uh-huh. Primero era una iglesia apóstata que oye, tiene comezón de oír, se deja seducir o se escucha a los que causan divisiones. Uh-huh. Esa es la primera. Cuando ustedes ven eso, eso lo va a encontrar el Señor. Lamentablemente, triste por ellos. Pero eso, cuando el Señor venga, dice: estos son los de la apostasía. El otro: estos son los tibios que yo vomitaré de mi boca. Que gente que no está comprometida con Jesús de verdad, que Ezequiel se dejan seducir también por profetas de vendas mágicas, aunque esto corresponde más al tema anterior, ¿no?
Pero los profetas, ¿quiénes son esos profetas? Que siempre les están profetizando cosas buenas, halagüeñas, bendiciones, mejor dicho, que no sé de dónde las van a sacar, porque no es Dios el que les ha hablado, sí, sino ellos de su propio corazón quieren ganarse el favor y la admiración de los otros.
Sí, sí.
Esas vendas mágicas lo que hacen es ponerte tropiezo.
Sí.
Esas vendas mágicas fueron hechas por Satanás para destrucción para tu vida.
Sí, yo pienso que corresponde más al grupo de los apóstatas, sí, ¿no? Pero aquí es más los tibios, que cuando el Señor está llamándoles a esa cena, sacan excusas. Uh-huh. No hay un compromiso. A mí sí me entristece. Yo recuerdo una vez que llegó alguien a la iglesia, dijo: ay, yo no sabía que ustedes se habían cambiado. Yo soy de esta iglesia y no sabía que ustedes, porque no avisaron que nos cambiamos de sede. Y dije: pero eso fue hace 2 años. Hace 2 años no se congregaba, pero era de ahí. Era de la iglesia,
pan,
¿no? Sí.
Le dio la pan después de 2 años.
No, y a reclamarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso fue hace 2 años. Entonces, ese que es tibio, que no es constante, ese va a ser vomitado de la boca del Señor. O sea, hay una iglesia que es apóstata, pero hay una que es tibia, que no valora la unción, que como Mateo 25, cuando habla de las vírgenes necias, ellas no quisieron tomar más aceite, o sea, la unción, no buscaron la unción. Que les
mejor hace. Dicho, y mira que sucede alrededor del mundo. Es gente que ni siquiera hace el más mínimo esfuerzo por ir a la iglesia, inclusive.
Sí.
¿Sí? No, porque yo aquí estoy muy cómodo, y si tú le mandas una razón, no, todo está bien. Pero resulta que en esa comodidad, que no te encuentre el Señor así, porque vas a ser vomitado de su boca. La vida cristiana es para valientes y no para cobardes.
Sí.
La vida cristiana requiere de un esfuerzo que, bueno, no tienes que pagar dándote el látigo, porque pues la salvación es gratis, pero sí tienes que ir más adelante, porque el Señor ama a esos que no solamente se sientan por darse con la palabra y oiga, pero que no hacen nada, sí, que no dan ningún fruto. Este es el tiempo de demostrar que pasas de ser un tibio, una persona cómoda, una persona que busca a Dios, ahí sí como el Dios bombero, cada vez que se está incendiando la casa, pero de resto nunca lo busca, que no da testimonio para que inclusive otros. Yo conozco personas que se creen muy cristianas y hablan bellezas, pero ni sus hijos se convierten.
Nadie les cree.
Nadie les cree, es algo sí. absurdo. Es
cuando
algo...
comienzan a hablar de Dios, la gente empieza como a incomodarse porque no tienen el testimonio, lo que les decíamos al comienzo. Nosotros somos cartas abiertas, leídas por los hombres. O sea que el Evangelio lo primero es tu vida. Es la primera predicación. ¿Y por qué el Señor dice tibios? ¿Por qué lo vomita de la boca? Porque cuando una persona necesita que vomite, no le dan agua caliente o agua fría, le dan agua tibia porque provoca náuseas. Ese es el propósito del agua tibia. Entonces el Señor dice, los tibios le provocan náuseas al Señor. Mira lo que les puede pasar a esto cuando el Señor venga. Sí,
lo que le produzca uno al Señor no sea que Él nos ame, sí. sino ganas de vomitar.
Entonces alguien le preguntó, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, entonces desde afuera empecéis a llamar diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde sois. Y entonces comenzaréis a decir, pero delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. O sea, nosotros íbamos a las iglesias, a los eventos, a esos íbamos, pero no más de ahí, éramos creyentes de eventos. A las plazas cuando iban a avivamiento al parque, nosotros íbamos a avivamiento al parque. O íbamos al aniversario, a la fiesta especial, pero no caminamos con Él.
Nunca, nunca se comprometieron verdaderamente con Él.
Y entonces el Señor le dirá, yo no sé de dónde sois. No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, hay una iglesia que le va a dar la espalda al Señor, que va a preferir oír motivadores,
y esos
engañadores.
Iglesias donde solamente les profetizan,
sí.
pero se te paran ahí al oído a decirte que vas a conseguirte una fortuna aquí en la esquina. Y no tienes que hacer ningún una cosa sí, que uno dice, ¿y sí. quién puede creer a semejantes sí. locuras?
Una iglesia, esa iglesia se une a los que causan divisiones. Eso es lo que dice, no el pastor Ricardo, es lo que dice el Señor, los apóstoles, dice, lo enseñaron y les advirtieron, y el apóstol Judas lo pone en la carta para que lo recordemos. Eso fue por el Espíritu Santo. La otra es la iglesia tibia. Esa tibia que el Señor la va a vomitar, que le va a cerrar la puerta y decir, no, yo no lo conozco. Pero nosotros íbamos a esos eventos, no los conozco. Pero no todo es malo, porque también ahora viene lo bueno. Apocalipsis 12 habla de una guerra en los cielos, que luego un día hablamos de guerra espiritual. De una gran batalla, dice Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se dio lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón. El Señor lo sacó de los aires. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y con sus ángeles, con sus demonios. Entonces oyó una voz que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios. Ahí vino el avivamiento y la autoridad de nuestro Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, que es Satanás. Y dice, y ellos, verso 11, y ellos le han vencido. ¿Quiénes? Los hermanos, los creyentes, nosotros. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido. Entonces viene la iglesia vencedora.
Que se me adelanté un tricito.
Un tricito. Bueno, la iglesia vencedora. Eso es lo que vamos a ver. Una iglesia apóstata que se aparta del Señor.
Una iglesia tibia.
Que se une a los que causan divisiones. Una iglesia tibia, que el Señor la va a vomitar, no le va a abrir la puerta. Pero hay una iglesia vencedora. ¿Qué vencedora? Vencerá a Satanás, lo tendrá bajo sus pies. Conoce el poder que tiene la sangre de Jesucristo. Predican con el testimonio aún con su propia vida, ¿no? Y es una iglesia llena del Espíritu Santo.
Que ama al Señor. Y que no tiene mancha ni arruga, porque esa es la novia del Señor Jesucristo y Él viene nuevamente a buscarla y a llevarla.
Exacto.
Y somos nosotros, esa novia somos nosotros.
Entonces, cuando Joel ve al final de los tiempos, los apóstoles vieron al final de los tiempos lo que les dijimos. Jesús advirtió al final de los tiempos lo que les dijimos. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo lo que el Espíritu le dijo de esta iglesia de que se apartaría. Él lo vio, ¿no? Pero Joel vio otra parte de la iglesia. O sea, como que eso es como ver el partido de fútbol, ¿no? Entonces, yo sí vi cómo el portero daba las instrucciones a otros. Yo vi este cómo corría, el otro yo vi aquí, este estaba distraído, le hizo el pase, le hizo el favor, cada uno ve algo. Entonces, este vio una iglesia apóstata que se apartaba del Señor, que oía a los que causan divisiones, comezón de oír de cosas nuevas. Este otro vio la iglesia tibia, el Señor advirtió que no les abriría, que los vomitaría de su boca. Juan lo vio en la isla de Patmos. Y luego aparece Joel viendo, en los postreros días, dice Dios,
derramaré
mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y entonces ve una iglesia, los jóvenes tienen sueños, visiones.
¿No?
Los jóvenes tenemos visiones.
No, no, no. Los ancianos.
Los ancianos tendrán sueños.
Soñarán sueños.
Los ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Esa es la iglesia que Jesús viene a recoger, una iglesia poderosa, conquistadora,
santa,
guerrera, santa, llena del Espíritu Santo. A ella es la que el Señor Jesús dice, y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella, no van a vencerlo, nosotros vamos a avanzar y no hay quien detenga. La iglesia no se detiene,
Una iglesia que está en avivamiento no se puede detener.
Y les voy a leer algo con lo que me gustaría mostrarles cómo es la iglesia postrera. O sea, una iglesia que tiene el aceite, en Mateo 25, que está ungida. Una iglesia que es llena del Espíritu Santo, como dice Joel. Y yo voy a contarles una visión que tuvo los hermanos Hunter, que fueron usados en milagros. Yo no sé si vivan. Yo no creo.
Creo que no, porque cuando nos convertimos ya estaban viejitos y nosotros seguimos tan jóvenes, pero no creo que.
Pero bueno, ellos tuvieron una visión, no la tuvieron ellos. Un evangelista muy famoso que avivó Argentina, se me escapa el nombre de él, ahora se lo voy a decir cuando me acuerde de este. No lo tengo acá, pero es un ministro de sanidad tremendo que vivió Argentina hace 50 años. Él estaba en su ciudad, ya en los Estados Unidos, y tuvo un sueño una noche que lo dejó, mejor dicho, con un impacto muy grande en su vida. Y al día siguiente vuelve y sueña exactamente el mismo sueño. Y dice, levanté mis ojos y de repente vi una figura vestida de blanco, de un blanco resplandeciente, lo más glorioso que jamás haya visto en toda mi vida. Espérate, siento que empecé más tarde, perdón, es acá. Ya me adelanté, pero aquí vale.
Estás como yo.
Algo se le pega al que anda con la miel, dice. Bueno, como esta visión me apareció mientras dormía, de pronto me encontré en un lugar muy elevado. Dónde estaba no lo sé, pero mientras miraba hacia la tierra que estaba abajo, repentinamente podía ver toda la tierra, cada nación, cada raza, cada lengua vino a mi vista, desde el este al oeste, desde el norte al sur. Reconocí cada país y muchas ciudades en donde había estado y casi temblaba de temor al contemplar esa vista impresionante ante mí. De pronto empezaron a sonar relámpagos y truenos y vio lo que parecía un gran gigante. Mientras miraba fijamente lo veía, ¿no? El gigante como del polo norte al polo sur ocupaba ese gigante. Sus brazos extendidos de mar a mar y era como una montaña ese gigante. Y podía ver que su cabeza estaba luchando por mantenerse con vida. Y quería vivir, pero su cuerpo estaba cubierto de despojos desde la cabeza a los pies. Y a veces ese gigante movía su cuerpo y cuando lo hacía, miles de pequeñas criaturas huían de él. Criaturas horribles, ¿no? y volvía al calma, se calmaba el gigante y esas volvían. Pero de pronto el gigante levantó la mano hacia el cielo y luego levantó su otra mano, y cuando lo hizo, esas criaturas parecían huir por millones de millones. ¿Sabes que la adoración hace que los demonios huyan? Eso es lo que pasa ahí en Primera de Samuel 16, cuando David
le toca el arpa
para Saúl, que el demonio, el espíritu que lo atormentaba, se va. Aquí la iglesia comienza en esta adoración genuina y los demonios comienzan a huirse en esto. Por eso es que la adoración para nosotros en el avivamiento es muy importante. Cuando se levanta y se pone de pie, se había limpiado de todo ese escombro. Es una iglesia limpia. Y no, que pone a Satanás bajo sus pies, por eso se los dije. Y bueno, me adelanto un poco cuando dice, levanté mis ojos al cielo. Él estaba viendo el gigante que se levanta y adoraba, y de pronto vi una figura vestida de blanco, de un blanco resplandeciente, lo más glorioso que jamás haya visto en toda mi vida. No vi su rostro, pero de alguna manera estaba seguro que se trataba del Señor Jesucristo. Él extendió su mano, y cuando lo hizo, cuando la extendía a uno y a otro lado, mientras la extendía sobre las naciones y las gentes del mundo, hombres y mujeres, cuando lo señalaba, una luz líquida parecía fluir de sus manos hacia ellos, una poderosa unción de Dios caía sobre ellos. Cuando uno lee el libro de Habacuc en la Biblia, el capítulo 3, dice lo mismo. Que él dice, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Y dice que vio cómo el Señor venía y estaba en su mano, estaba escondido su poder. Entonces aquí está el Señor extendiendo su mano, que es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, y extiende su mano y cae esa unción donde él señalaba, en cualquier parte del mundo. Tremendo.
Él es el rey de reyes.
Sí, eso es una cosa tremenda, tremenda. Entonces, y esas personas comenzaron a salir en el nombre de Jesús. Pero vio una tragedia. Había unas personas que cuando él extendía su mano, rehusaban la unción. Que ahora Gabriel me acaba de contar una visita que, de las visitaciones que estamos haciendo. Uno de los hermanos tuvo un sueño donde caían pero regalos del cielo sobre el avivamiento, que los cielos se abrieron, cuando hablamos de los cielos abiertos, y caían bendiciones y bendiciones, y todo el mundo pues a tomarlas, pero algunos le caían a los pies y no las tomaban. Era lo que pasa aquí. Él extendía su mano y ellos rehusaban la unción. Y dice, personas que yo conocía, dice el predicador, que sabía yo, estos van a querer la unción. No, que unas grandes decepciones que también nos hemos llevado nosotros en la vida, dice, pues, y simplemente comenzaban a retirarse y las tinieblas los absorbían. Terrible.
Terrible.
Bueno, las personas que él había ungido, que esta es la parte buena, estos son los que se apartan, uh-huh. ¿Sí? Pero aquí las personas a quien él había ungido, los que sí quieren esta unción, cientos de millones de todo el mundo, de África, Inglaterra, Rusia, China, América, por todo el mundo. La unción de Dios estaba sobre ellos mientras salían en el nombre de Jesús. Yo vi a esos hombres y mujeres mientras avanzaban. ¿Sabe qué se parece? Bueno, estos eran cavadores de zanjas, lavanderas, habían ricos, habían pobres.
De todo.
De todo. Vi personas que estaban, entonces, y mira, vi personas que estaban atadas con parálisis, ceguera, sordera, otras enfermedades. Y mientras el Señor extendía su mano para darles esta unción, ellos sanaban, eran liberados y seguían avanzando. Liberaban la gente y eran avanzando. Esto se parece a la misión que ahorita tenemos de visitar todas las familias de la iglesia. Este grupo que está yendo enviado por el avivamiento, ellos van a orar por los enfermos, van a orar por liberación, van a orar por todo. O sea, vamos a recibir todo lo que Dios tiene. Esa es la iglesia por la que Jesús viene, una iglesia ungida que avanza. Y este es el milagro de todos. Este es el milagro glorioso, que esas personas extendían sus manos exactamente como el Señor lo hizo, y parecía como si allí estuviera ese mismo fuego líquido en sus manos. Mientras las extendían, decían, de acuerdo a mi palabra, sé sano.
Y la gente era sana.
Entonces, es que como cuando el apóstol Pablo, los apóstoles dicen, Señor, extiende tu mano y haz prodigio mientras predicamos. El Señor, pues la mano es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, cuando Él extiende su mano, los apóstoles aquí hacen milagros tremendos. Uh-huh. Eso es lo que necesitamos, que Él extienda su mano. Amén. Sobre nosotros. Y nosotros lo hacemos aquí físicamente en nuestra mano, pero la misma gloria que cae sobre nosotros, cae sobre los enfermos, paralíticos, atados, endemoniados, lo que sea. Mientras esas personas continuaban en ese poderoso ministerio de los últimos tiempos, yo no comprendía aún totalmente qué era todo esto. Miré al Señor y dije, ¿qué significa todo esto? Y Él me dijo, esto es lo que haré en los últimos días. Restauraré lo que destruyó la oruga, el pulgón, el revoltón y la langosta. Yo restauraré todo lo que ellos destruyeron. Este pueblo mío al final de los tiempos saldrá y avanzará como un ejército poderoso. Cubrirá la faz de la tierra. ¿Cómo les parece? Esa es la iglesia.
Mira la visión que el Señor me dio cuando empezó la pandemia, de un ejército, de un verde súper agresivo, sí. Y que salíamos a hacer la obra del Señor. Pero también me acordé de el sueño que tuve en el último, en el penúltimo parque, no con el que se hizo en la iglesia, sino digamos hace tres años. ¿Sí?
El que se hizo cuando el avión, sí, ese, como sí, que fue en ese.
Sí. Sí. Y el Señor me dio una visión y yo veía una generación como de plata. ¿Te acuerdas que yo lo he contado varias veces? Era una generación como ese fuego, cuando hablaba de ese fuego líquido, de ese líquido que los cubría, era plata, era un líquido, pero era plateado, y que el Señor me dijo que era un nuevo pueblo que Él iba a añadir a la iglesia, gente nueva, ovejitas nuevas, y que me dijo, pero inmundo no los tocará.
Es tremendo.
Y yo se la conté a una persona.
Sí, no, tú la contaste, sí.
A ellos se los conté. Y mira, y se fueron. Y está viniendo una generación, una cantidad de gente preciosa, sana de corazón, limpios en su espíritu, que no están allá buscando cómo cazar la palabra o cómo desacreditar o demeritar la obra de Dios, sino que creen porque tienen ese sello puesto por Dios.
Tremendo. Mire, viene un derramamiento del Espíritu impresionante. Porque luego sigue, dice que él veía que caían en tiempos de adoración en la iglesia, que caían. Él decía, las congregaciones, y el Señor enviaba más de ese líquido, hablando de la unción del Espíritu Santo, caía sobre congregaciones por horas. A veces escogía toda la noche, como ahora que vamos a tener vigilia en el avivamiento. Entonces, ¿qué va a ser hasta la medianoche? Eso era una gloria cayendo en las diferentes congregaciones y Dios haciendo milagros, maravillas. Esa es la iglesia preciosa por la que viene Jesús.
Amén.
Y luego Él termina diciendo, y de pronto el Señor la levanta y Él ve que la ve vestida como novia, subiendo a encontrarse con el Señor en las nubes, y ahí se despierta. Esa es la visión de esto. Y yo sé que esa es la visión del tiempo postrero. Esa es la iglesia por la que Jesús viene. Ahora tu decisión es, voy a ser uno que se aparta de Él, que oye a los que causan divisiones, que oyen los que son motivadores, pero que no, que lo que les enseñan les apartan de los principios que estás aprendiendo en la iglesia. Eso es uno. O eres un tibio y el Señor te va a vomitar de la boca. O eres de esta iglesia que tiene hambre y sed de Él, que Él va a saciar, que va a llenar con su gloria, que la va a ungir y va a ver los milagros más grandes. Y ni siquiera habían barreras denominacionales. Él decía, ¿pero de qué denominación? No, todos iban en el nombre de Jesús.
Amén.
En el nombre de Jesús. Padre, yo te ruego, Señor, que el que esté tibio hoy sea firme en el nombre de Jesús. El que ha estado prestando oídos, Señor, dice que lo arrebatemos del fuego. Es lo que estamos haciendo hoy con este mensaje, Señor. Y que nos escuchen los espíritus de seducción, los que causan divisiones, Señor. Sino que te escuchen a ti, Señor, al único Dios verdadero, Señor. Y que ellos velen por estar allí en la iglesia, cuidándonos los unos a los otros, honrando el evangelio, orando por sus pastores y sus pastores, ministrando en la palabra verdadera, Señor, en cada congregación. Levanta esta iglesia maravillosa que tú le diste en esa visión, que Joel vio el Espíritu derramado sobre ellos. Levántala y haznos, danos el honor de ser parte de esa iglesia. Guárdanos para ser nosotros parte de esa congregación, de esa iglesia que tú vendrás a recoger, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar en familia, reunión. pónganse ahí cerquita y vamos a orar, porque ustedes tienen peticiones, preséntenlas al Señor. Empiecen a orar ahí como familia pidiéndolo. Padre, nos unimos a la oración de la familia. Están ahí reunidos para orar, Señor, por la sanidad del familiar, Señor. Yo te ruego que escuches la oración que hacemos hoy en el nombre de Jesús. Atamos ese espíritu de muerte y de enfermedad y lo echamos fuera de esta familia en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tú les guardes, que traigas, que cuides al que tiene que ir a la cirugía y le vuelvas con bendición, que sane, Señor, al que ha estado atormentado, al que ha estado enfermo, ha estado afligido. También la restauración de hogares que están viviendo crisis, Señor. Pon tu mano ahí, cambia, Señor, sacude las tinieblas y permite que se bajen las barreras de discusión, de resentimientos, de odio, que venga una unción de perdón, un ánimo de perdón entre ellos y de reconciliación. Y comience una reconciliación empezando por su reconciliación contigo.
Sí.
En el nombre de Jesús, yo te lo ruego, Señor. Y el hogar restaurado como un hogar ejemplar para muchos que tienen sus ojos puestos en ellos, que profesan tu nombre.
En el nombre
de Jesús. Nos vemos el viernes si Dios quiere. Y bueno, y el domingo las reuniones que está precioso el Señor en la iglesia. Y el próximo miércoles en Noches con Jesús. Entonces, a descansar todos. Bendiciones, hijos.
En la pandemia, el mundo cambió. Fuimos testigos de imágenes desoladoras. Las puertas de las casas fueron cerradas. Y así como en tiempos de persecución, los seguidores de Jesús se reunían en catacumbas. En la actualidad, ¡animados! Hay un pueblo de cerca de 500.000 personas que semana a semana corren cada miércoles a las 7 de la noche, sin importar en qué país o ciudad estén. Dejan a un lado sus labores, sus trabajos, para conectarse desde casa con sus pastores.
Que Dios los bendiga, que alegría.
En la iglesia subterránea. Noches con Jesús.